Muy buenas tardes, amiguitos. Muy buenas tardes, amiguitas. Bienvenidos, bienvenidas un sábado más a Fábulas y Reflejos. Ya sabéis, vuestro programa de cómics de Radio Enlace de Hortaleza, aquí mismo en el 107.5 de la FM. O también se nos puede seguir y escuchar a través de internet, a través del comando www.radioenlace.org, para escucharnos en directo todos los sábados de 5 a 6 de la tarde, como venimos ya haciendo desde hace ya 27 años que llevamos en antena, ofreciéndoos un programa sobre cómics en la radio. Cualquier cosa que siempre quisisteis conocer o atisbar mínimamente sobre el mundo del cómic, el noveno arte, narrativa gráfica, arte secuencial, viñetas, bocadillos. Y no hacemos distingos a prácticamente nada, desde underground americano, band de cine, superhéroes, manga, TVO, y haciendo referencia novedades editoriales, noticias sobre cómics, monográficos, etc, etc. Lo dicho, todo lo que el noveno arte engloba en su magnificencia, aquí lo tenéis, acompañado de mis divagaciones incesantes y sin fin, y también, algo bueno tenía que tener todo esto, acompañados de la mejor música posible. Todo eso será en escasos segunditos, en los cuales estaremos con todos y cada uno de vosotros, y vuestros corazones, si los tuvierais, os tuvieseis, y recordad al final que cualquier parecido entre este programa y un programa de cómics en la radio acabará por ser pura y mera coincidencia.
Don't wanna stay alive when you're 25. And when you're stealing clothes from Lost and Sparks, and Freddy's got spots from ripping up the stars from his face. Funky little bird.
Pues aquí está All Legend Dudes de Mod Hoppel, una de nuestras muchas segundas sintonías, con lo cual vamos a dar paso ya mismo al sumario de lo que va a consistir el programa de hoy. Hoy, lamentablemente, tenemos que empezar con muy tristes noticias, dos fallecimientos en el mundo del cómic, uno muy doloroso y otro devastador. Estas semanas han fallecido Kevin O'Neill y Carlos Pacheco, y evidentemente tenemos que hacerles un mínimo, aunque sea, homenaje y reconocimiento. Tenemos también más noticias, por si nos diera o diese tiempo, y unas poquitas novedades editoriales que son interesantes. Así que a ver, ¿qué podemos al final contaros en el día de hoy? Que pues es un día triste para el mundo del cómic, un día bastante triste. Musicalmente van a acompañarnos The Clash con su disco London Calling del año 79. Hablaremos un poco de este grupo punk del que, bueno, pues los Sex Pistols decían que no eran punks porque sabían tocar instrumentos. Pues como dicen los Borg, toda resistencia es fútil, ya no hay nada que podáis hacer porque Fábulas y Reflejos comienza psofácticamente a la voz de Jack. A Aquí están los Footstones con su Bad News Travel Fast. Las malas noticias viajan rápido y en esta ocasión sí que es verdad. Sí que tenemos que empezar con dos muy malas noticias. Pero bueno, sirva esta mala noticia de dos terribles fallecimientos, sirva también como reconocimiento de todo lo que nos dieron. Cuando los autores de cómic, o autores en general, cuando los artistas nos han dejado un gran legado, pues también conviene recordarles con alegría y agradecimiento de todo aquello que nos dieron. Y a mí personalmente, tanto Kevin O'Neill como Carlos Pacheco, ambos me dieron un montón de cosas. Y como os decía, una noticia fue muy dolorosa, la de Kevin O'Neill, y otra ha sido, fue y está siendo auténticamente devastadora, porque como veremos cuando hablemos de Carlos Pacheco era uno de los nuestros. Y ya veréis a qué me refiero, lo vais a entender enseguida. Pero empecemos con Kevin O'Neill. Kevin O'Neill, dibujante británico, volvió a ser conocido hace ya, pues oye, unas décadas, porque dibujó con Alan Moore la Liga de los Caballeros Extraordinarios, un cómic de la línea ABC estupendo, en el que Alan Moore se plega completamente a las capacidades expresivas de dibujo, de detalle que tenía Kevin O'Neill para hacer un cómic magnífico, uno de los que más me gustan de todo ese sello. Y ojito que ahí está Prometea y ahí está Top Ten, ¿eh? Que son top. Pero bueno, Kevin O'Neill ya había hecho bastantes cosas. Kevin O'Neill es el dibujante de un cómic contracultural bastante, bastante reconocido, como fue Marshall Laub. Pero ahora llegaremos a Marshall Laub. El caso es que Kevin O'Neill empezó dibujando, curiosamente, cómics de humor infantil, historias juveniles, infantiles. Incluso, bueno, pues se encarga un poco de dibujar y sobre todo colorear. Es colorista para algunas cuantas obras indicadas de o con franquicia de Disney para publicar en Gran Bretaña. Así como Don Mickey tenía una línea de autores italianos, pues también pasa con algún que otro cómic de Disney publicado con autores británicos, pues Kevin O'Neill, pues oye, lo coloreaba. Y bueno, hablando con el editor, Pat Mills le dijo que ya estaba un poquito cansado de hacer cosas infantiles, a ver si hacemos algo un poco más adulto, más serio, que me pica el gusanillo. Y ni corto ni perezoso, Pat Mills le mete en 2000 AD. 2000 AD es este hervidero de creatividad, es la revista de ciencia ficción, terror, donde se forjaron gente como, pues oye, Alan Moore, Neil Gaiman, Grant Morrison, Garth Ennis, y dibujantes como Ian Gibson, Kevin O'Neill, Alan Davis, etc, etc. El caso es que esto, bueno, pues empieza a dibujar en 2000 AD y hace una serie, bueno, hace un par de series importantes, Future Shocks, que son historias cortitas, Future Shocks, algunas de ellas las escribe Alan Moore, las dibuja Alan Davis, por ejemplo, Targ de Mike D. Strips, varias cositas para 2000 AD, pero la que más le llamó la atención fue Nemesis. Aquí en España es un libro de 2000 AD que no tuvo mucha trascendencia. Sí ha habido otros que ha tenido bastante, Rock Trooper, Perro Estroncio, por supuesto el Juez Dredd, etc. Pero ahí, aquí no mucho. Sin embargo, ya, pues oye, se forjó bastante en 2000 AD Kevin O'Neill, y de ahí pasó a DC Comics. Empezó dibujando Omega Men y conoció a Alan Moore y escribió un par de historietas cortas sobre Linterna Verde dentro de la serie. Los complementos de los Green Lantern Corps, Alan Moore hizo un par de historias, algunas de ellas realmente buenas, y concretamente una de ellas, la que vamos a hablar ahora mismo, el anual número 2 de los Green Lantern Corps, el del año 86, cuenta una historia sobre un sector tenebroso donde puede surgir una cosa terrorífica que luego ha sido el punto de partida para un montón de historias que hizo Geoff Johns sobre Green Lantern. Todo Black Knight viene directamente de ahí. El caso es que este en el año 86 es un cómic que el Comic Code le dijo a Kevin O'Neill que se había pasado un poquito de explícito con el terror. Salen demonios y aparece uno crucificado y pues no gustó mucho al Comic Code, pero DC Comics dijo que bueno, pues si no le gusta al Comic Code, que verde les han segado, que alegría. Y se publicó sin hacer mucho caso al Comic Code. De hecho, se publicó el cómic sin el sello del Comic Code, y porque el Comic Code ya en el año 86, pues estaba como debía ser, muy de capa caída. Después se fue a Marvel, al sello Epic de Marvel, a hacer Marshall Law. Pat Mills se lo lleva, Pat Mills guioniza, Kevin O'Neill dibuja este Marshall Law, que es una parodia absoluta del género de superhéroes a lo punky. Los superhéroes son chungos, están locos completamente y alguien tiene que detenerles. Y ese es Marshall Law. Mucho cuero, muchas cadenas, mucha chunguez, mucha macarrada, mucha violencia explícita y gratuita a costa de los superhéroes y el cómic de Garth Ennis y Derrick Robertson. The Boys bebe directamente, pero directamente, de Marshall Law. Marshall Law es un memorial en su momento y... Era yo muy joven para entender la cafredad de Marcel Loeb y no me acabo de entrar. Ahora ya sí, de adulto, pues oye, lo disfruto muchísimo más. Incluso, como para aquel entonces Epic Comic tenía la franquicia de Hellraiser, hizo un crossover de Pinhead con Marcel Loeb, que eso ya sí que era Los Perreros del Infierno. Allá sí que a Pat Mills se le fue del todo la cabeza y acompañado por el dibujo de Kevin O'Neill. Kevin O'Neill ya destacó completamente en el año 99 con La Liga de los Caballeros Extraordinarios, un cómic fabuloso de Alan Moore y con un dibujo de Kevin O'Neill que a mí me encanta, que Kevin O'Neill. Luego Kevin O'Neill que ha dibujado todas las trayectorias de la Liga, tanto el Century como el Dossier Negro, como la Tempestad, etc, etc, pero como las dos primeras, que es cuando además Alan Moore estaba centrado y quería contar una historia de aventuras decimonónicas, superhéroes victorianos con millones de referencias a la literatura y a la cultura decimonónica, perdón por la repetición. Luego ya a Moore se le va mucho la pinza, pero las dos primeras son impresionantes. El caso es que a mí me gustaba muchísimo Kevin O'Neill y lo sentí un montón el fallecimiento de Kevin O'Neill hace una semana o unos días, pero sí fue devastador la muerte de Carlos Pacheco. Carlos Pacheco, ya sabéis, gaditano, nacido en San Roque, en Cádiz, un dibujante español, el que, vale que no fuera a lo mejor el primero que dibujó en Marvel, pero sí el que abrió las puertas al resto, abrió las puertas después, posteriormente, a Salvador La Roca, a Óscar Jiménez y a todos los que llegaron después. Actualmente hay muchos dibujantes españoles dibujando en Marvel, pero Carlos Pacheco fue el primero. Y todos lo sentimos como uno de los nuestros. Carlos Pacheco enviaba correos a los Comic Forum. Carlos Pacheco colaboraba con Planeta de Agostini dibujando portadas especiales, muchas portadas, sobre todo de clásicos Marvel. La versión española tenía su portada, su portadón de Carlos Pacheco, porque ya, incluso de joven, Carlos Pacheco prometía muchísimo. Ganó bastantes premios, aficionados, incluso, escribió artículos para Planeta, para Cinco, porque además sabía bastante de cómic Carlos Pacheco. Su oportunidad le vino con la serie Marvel UK, la línea británica de cómic Marvel, con autores británicos y europeos con personajes nuevos. Los personajes no tuvieron mucha repercusión y de hecho aquí en España muchos los conocimos porque estaba Carlos Pacheco, pues si no, no hubiera pasado sin pena ni gloria. Empecé dibujando Motormouth and Kill Power y yo tengo el número uno firmado por Carlos Pacheco y es un honor y un orgullo. Luego vino Dargard, etc, etc. Como tenía un talentazo impresionante Carlos Pacheco, pues enseguida eso le abre las puertas a primero a DC Comics y en DC Comics empecé dibujando Flash. La etapa de Marvade, unos primeros números son de Carlos Pacheco, estupendos. Luego llegaría Óscar Jiménez, que también está estupendo. Pero bueno, hoy seguimos con Carlos Pacheco. De ahí pasa a Marvel, y en Marvel escribe una serie limitada de Bishop con guión de Ostrander, que estaba bastante bien. Excalibur, que guionizaba Warren Ellis para aquel entonces, como la serie de Spelljammer, en la serie limitada. Los Cuatro Fantásticos, etc, etc. Oye, éxito absoluto, Carlos Pacheco en el mercado americano, y viene a España a hacer cómics también. Bueno, no se va, ya sabéis, es un decirlo de irse, no hace falta irte, tú envías las cosas por mensajería, ahora ya más fácilmente por internet. Pero claro, es que estos son los momentos en los que no había internet como tal, no podías pasar tan fácilmente por correo electrónico tu trabajo, tenías que ir con el portafolio bajo el brazo como antaño, como en la prehistoria, y en esos momentos donde se forjó y se fraguó Carlos Pacheco. Pero a lo que vamos, en España, para la línea de cómic español que hizo Forum, bueno, hizo Planeta, hizo Dos Comics, Iberia Inc. y Triada Vértice, con Rafael Martín guionizando, y de ahí pues se van a trabajar en Marvel. Sí, que en Marvel, pero ya coge los X-Men, ahí es nada, hace la serie limitada Avengers Forever con guion de Kurbusiek, y Kurbusiek estos días ha hecho unos tweets alabando completamente a Carlos Pacheco en lo profesional, en lo humano, en su empeño absoluto para que Avengers Forever saliera. Esta historia muy rara, muy de nicho. Carlos Kurbusiek, utilizando su conocimiento enciclopédico del universo Marvel, ayudado por el conocimiento enciclopédico de Kurbusiek, hace una historia de Vengadores de distintas líneas temporales luchando contra diferentes encarnaciones de Kang. Es una locura el cómic, y Carlos Pacheco es, para mí, es su mejor trabajo. Y decía, Kurbusiek, dice, yo es que le decía a Pacheco que saliera algo con una moto, conduciéndolo con Rick Jones, el motor que sea la inteligencia suprema Kree, y con dos pistolas, y Carlos Pacheco hacía pum, y te lo dibujaba, te lo calcaba Carlos Pacheco, que era un auténtico monstruo. Muchos autores americanos han hecho eco de la gran labor que hizo Carlos Pacheco y de su talla humana, porque todo el mundo coincide con el entusiasmo que tenía Carlos Pacheco en su trabajo, para que era contagioso. Así consigue ser autor completo de Los Cuatro Fantásticos, acompañado por Rafa Marín, y aquí ya empezaron un poquito las injerencias editoriales. No le dejaban hacer exactamente lo que tenía planeado, que una cosa realmente que hubiera sido tremenda, pero le cortaron bastante todo lo que podía haber contado. Aún así, no está mal, la etapa de Rafa Marín y Carlos Pacheco en X-Force está bastante bien. Luego también se fue a DC otra vez, hizo una novela gráfica de la JLA, JSA, que está bastante chula. Arrowsmith, un cómic de nuevo con Kurbusiek, con una Primera Guerra Mundial ucrónica, en el que además se ha abierto el mundo de las hadas. Entonces es una guerra mundial con Spitfires y con dragones y demás. Estaba curiosa, pero no acabó de desarrollarse. La idea de Busiek era muy buena, el dibujo de Pacheco monumental, pero no acabó de terminar. Hice más cosas, Superman, Batman con Jeff Loeb, relanza la serie Green Lantern también con Geoff Johns, relanza Superman con Kurbusiek, es decir, trabajaba muchísimo. De lo último que fue haciendo fue en los Ultimates Avengers y Ultimate Thor, incluso la saga Cisma de X-Men. Y ahí estaba, siguiendo trabajando, Age of Ultron y Capitán América en 2013 fue el último que hizo. Ganó bastantes premios, autor revelación del año 96 de la revista Wizard, ahí es nada, parece mentira, pero ahí estaba. Mejor autor español de la revista Dolmen, Salón del Comité de Granada, Salón Internacional del Comité de Granada de nuevo en 2010, Hijo Pedreto de San Roque, 2001, evidentemente, Calle con su nombre en San Roque, en 2016, etc. Era un autor muy querido. Iba mucho por salones, se pateaba los salones, hablaba con la gente, daba charlas, conferencias, dibujaba. Era un tío que le encantaba el cómic, le encantaban los superhéroes, y esa pasión, pues oye, la transmitía. Y como os decía, ese sentimiento de que es uno de los nuestros, un auténtico fan de verdad de los superhéroes, que llegó a lo más alto, en el fondo, ese llegar a lo más alto, todos nos vimos un poquito reflejados, y casi, si Pacheco me lo permitiera, llegamos todos a alcanzar esa cima junto con Carlos Pacheco. Además que era un dibujante tremendo y tenía un estilo para superhéroes que era tremendo. Y ya digo, estamos todavía en el mundo del cómic como que no lo queremos del todo. Estamos devastados. Con 60 años se nos fue Carlos Pacheco. Hubiera tenido todavía muchos años para dibujar muy buenos cómics. Este verano, hace unos meses, le diagnosticaron ELA. Y pues, lamentablemente, la enfermedad ha ido terriblemente rápido. Y ha sido muy triste. ¿Qué vamos a hacerle? Pero bueno, como decimos, siempre quedará su obra, quedará su trabajo, quedará su calidez humana, quedará todo lo que nos dio, que nunca se lo podremos devolver. Pero bueno, este mínimo, ínfimo homenaje o recuerdo desde este programa, pues sirva para intentarlo. Ay, vamos a... no sé, que ya me quedo triste. Vamos a poner, si queréis, una cancioncilla, nos animamos un poquito y luego seguimos. Y ya, si queréis, presento a Sergio Morón, que está aquí. Hola, Sergio.
¿Qué tal? Buenas tardes, amiguitos y amiguitas. Bienvenidos a Fábulas y Reflejos, vuestro programa de cómics de los sábados por la tarde. ¿Y por qué vuelvo a presentarlo? Pues porque en escasas horas estaremos con Solos Ante el Peligro, con el señor Arturo Míguez y el señor Enrique García.
así que
efectivamente.
En breve, en unas poquitas horas, no os mováis de delante de la radio. Mejor dicho, poneros los cascos, poner la radio del coche.
Y pipa, pipa, ya pipa, todo, pipa, todo de tirón.
Y ala, ya está, y a las 9, solos ante el peligro.
¿Para qué vas a dejar la radio? Miráis. La dejas puesta, la radio te hace compañía, te iba a decir, te da conversación, no, salvo que seas un poco raro.
Sí.
Pero ahí está. Hay gente que habla con la radio y que la debate. Y,
a ver, Arturo,
pues, hombre.
Hay gente que habla con los perros. Hay gente que habla con las flores.
Por la radio, ¿por qué no?
Entonces, claro, eso te iba a decir, ¿no? O incluso por la televisión, con la televisión. Hay gente que habla con la televisión. Ajá.
Porque además
participa.
A mí mi radio me entiende.
Ah, ¿a que sí?
Pues, la gente lo dice de los perros, a mí mi radio me entiende.
Hombre, por supuesto. Bueno, y hoy has traído a los Clash.
He traído un disco muy conocido, pero no por ello menos molón, London Calling, de The Clash, del año 79. Una pequeña trampa. Ya sabéis que yo me suelo plantar en el año 80 y ya no escucho música a partir del 80, salvo honrosas excepciones.
Oye, pues ya son más de 40 años, ¿eh? Bueno, deberías de animarte un poquito a escuchar.
La cosa es que este disco
los Ronaldos, o Duncan Du,
¿por qué me quieres tan mal?
A Rosalía, que sí, hombre, que sí, Arturo, por favor.
El caso es que en Inglaterra el disco se publicó en el año 79, en el 80 en Estados Unidos, pero bueno, yo toco la fecha que me interesa.
¿Pero por qué es importante este disco? Porque hay un antes y un después con The Clash.
Correcto.
¿Qué sucedía con ellos? Eran, bueno, pues formaban parte de la oleada punk. Formaban parte de ella, incluso hicieron un par de discos antes, creo.
Sí, sí,
bastante
el tercero.
Rockeros, London movidos.
Es el tercero.
Muy movidos, y la verdad que, oye, pues lo típico, los pelos crestas, ropas coloristas, y bueno, pues toda esa actitud del punk.
Actitud punk.
Sin embargo, London Calling, ¿por qué cambia? ¿Por qué cambia esa
ya
actitud?
Ya meten otros ritmos, ya meten un poco de pop, rockabilly, reggae, soul.
Claro.
Ska incluso.
Pero precisamente en este disco, toda esa rabia, todo ese sentimiento que existía en el Londres de aquellos tiempos, está reflejado en este disco. O sea, toda esa desesperanza, todo ese rencor, el no tengo trabajo, el no tengo un futuro.
Justo.
Que ya te habían cantado los Sex Pistols. Que, por cierto, estaban cabreados con ellos porque estos sí sabían tocar.
Estos tocar. Además le decían, dicen que son punk, pero no son punk porque saben tocar instrumentos. Y que vamos, y meten cambios de ritmo y estilo. Venga, hombre, eso es saber tocar.
Hombre, por favor, pero si ellos eran eran marketing. Pero si es que todo el mundo sabe que eso sí. Fueron influyentes a más no poder, ¿eh? Junto con Ramones y otras bandas. Blondie.
Los Sex Pistols empezaron siendo realmente naturales.
Sí.
Pero luego hicieron de esa naturalidad un producto de marketing. Claro. Eso es cierto.
Eso es cierto.
Pero en principio fueron más auténticos que nadie.
La cosa es que, como decía Johnny Rotten, si es que cuando se terminó la banda, o sea, cuando se deshizo la banda, es que todavía seguíamos viviendo con nuestros padres. Pero si es que éramos muy pequeños, éramos muy jóvenes.
A ver, eran críos.
Y luego esos desastres que les montaba a su manager, Malcolm.
Bueno, el caso es que los Clash, ya eran un poco más adultos. Y esta es un poquito la desazón con la vida adulta. Vale, sí, la música está muy bien, soy jovencito, pero en algún momento tendré que trabajar.
Claro.
Esta búsqueda de trabajo, vida adulta, paro, etc, etc.
Evolucionan.
Aquí está, en este London Calling, claro. Que por cierto se llama así por una emisión de radio británica. En la Segunda Guerra Mundial, la radio de emergencia de Londres empezaba toda su programación con Here's London Calling. Aquí Londres llamando.
Y si te das cuenta, el ritmo machacón de la canción que da título al disco es que es tremendo. O sea, es pum, 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 pum.
Pues en la portada mítica sale, pues eso, el bajista Paul Simonon golpeando ahí el bajo Fender a punto de golpearlo. Y la verdad es que el icono, la silueta, es inmortal para el mundo de la música.
Sí, señor. Pues vamos a escuchar un tema, si te parece, Arturo.
Sí. Y empezamos con London Calling, ¿no? Yo creo.
Sí. Ya para que los chavales, los más jóvenes, ¿no? Los millennials, toda la gente que no conoce este tipo de música, que solamente conocen el reggaetón, pues que sepan que hay música buena en el mundo, de verdad.
Sí, hay música. Y
hace 40 años hacían cosas maravillosas como este London Calling.
Pero maravillosas, de verdad, vamos a escucharlo, venga.
Venga.
Far away towns, now war is declared, and battle come down. London.
Aquí estaba London Calling sonando así de maravillosamente bien. Y es que, en fin, es una canción que se te queda pegada ya para siempre, una de las escuchas.
Es que es pam, 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 pam. Es machacona.
Sí, pero
total.
Ahora ya yo precisamente
martillo pilón.
Voy a estar toda la noche en London Calling. Pa, 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 pa.
Bueno, nos tomamos una pastillita para dormir y ya está. Y nos relajamos.
Bueno, ya está. No, la verdad es que yo luego me duermo bien y no tengo problemas.
Y hablando de grandes artistas, Joe Strummer. Otro de los que murió súper joven.
Aquí estamos.
No sé si llegó a los 50 años. O...
Este grupo compuesto por Joe Strummer, Mick Jones, Paul Simonon, Keith Levin y Terry Chimes montaron este grupo punk que, digamos, se abrió un poco al resto de gente. Porque, oye, sí, los Sex Pistols iban a garitos y tal, pero digamos que están mirados un poquito por encima del hombro. Pero aquí esto ya se vendía. Vendieron un montón los Clash.
Hombre, ya es una banda bastante más recurrente, incluso para la hora de... Bueno, los chavales jóvenes, que les gusta hacer el rock de garaje y demás, pues mira, los Clash son magníficos.
De hecho, el disco se grabó en un garaje.
Claro, por eso te...
Porque tuvieron problemas con su manager y tuvieron que irse al estudio en Camden a otro, con el nuevo manager, y te lo grabaron detrás de un garaje.
Pero
disco
es que
doble, por cierto.
Pasa exactamente lo mismo que con otros discos que se han grabado de esta forma tan especial. Luego, ese sonido, ¿sabes? Ese ambiente, ese humo, ese sonido cerrado, ese sonido claustrofóbico, pues se capta. O sea, es decir, todo eso los micrófonos lo enganchan.
Sobre todo cuando eran analógicos. Ahora ya con el mundo digital, pues ya está igual. Pues si grabas en tu casa,
por
ya
ejemplo,
no importa.
Mira, uno de los creadores de ese sonido, de ese muro de sonido, fue Phil Spector.
Phil Spector.
Un tipo que no acabó demasiado bien porque la verdad es que estaba bastante mal de lo suyo. Y de la cabeza también. Y que intentó grabar con los Ramones. De hecho, está grabó un disco
de los Ramones,
Rock and Roll High School,
Spector, sí.
Que quedó muy bien, que no tiene ese muro de sonido porque, claro, tú no puedes meter a Joe Ramón. Y lograr el sonido, yo que sé, del Be My Baby, porque es imposible.
Creo incluso que creo que tengo una versión del Let It Be de los Beatles que también produjo Phil Spector.
Oh.
Luego se vendió la normal, pero
sí.
Estaba la de Phil Spector por ahí.
Eso
pero bueno,
es.
A lo que vamos, esto es Fábulas y Reflejos, ya sabes, tu programa de cómics de Radio Enlace, 107.5 de la FM, www.radioenlace.org, sábados de 5 a 6, 27 años en antena. Pero puedes escucharlo desde otros sitios. Te puedes ir al grupo de Facebook de Fábulas y Reflejos y ahí está colgado tan ricamente. Te vas a iVoox, está alojadete, y te vas a iVoox, buscas Fábulas y Reflejos y ahí lo tienes. ¿Y desde dónde más puedes, Sergio?
Desde solosanteelpeligro.com.
La página web de Solos Ante el Peligro, este programa de humor de Radio Enlace, sábados de 9 a 10 de la noche. Presenta a Sergio Morón. Yo voy de vez en cuando a hacer el gamba ahí también.
Bueno, últimamente sueles venir bastante siempre.
Últimamente sí, mira. Últimamente... Sí.
¿Sabes qué pasa? Que yo creo que ya es el colegueo, ¿no? Oye, ¿tienes algo que hacer? Pues mira, acostarme.
Hombre,
coño,
sí,
vente a la radio, joder.
Acostarme, pegarme un tiro. Tengo muchas cosas. Anda, ya. ¿Dónde vas a estar mejor que aquí? Y al final pues me lían. Ay, bueno, vamos a poner la sintonía de novedades editoriales y luego, si acaso, volvemos a noticias. Pero así hablamos de novedades, que también quieras que no. Contamos una poquita de novedades editoriales que son interesantes. Pues esto es BTO con su GIF, Your Money Please, nuestra sintonía para la sección de novedades editoriales, y vamos a ver si la comentamos tranquilamente. Yo, si quiere, le digo a Sergio, que aunque no entienda mucho de estas novedades, pero si quiere comentar, a ver qué le parece la sinopsis, el punto de partida, la editorial, los autores, pues hoy aquí está. Porque empezamos con Reservoir Books, que creo que pertenece a Random House Mondadori, ya nunca me acuerdo. Nos trae el incal final, la tercera y última parte del incal de Jodorowsky y Moebius, las primeras. En esta ocasión, del incal final es Jodorowsky y José Omar Ladrón, pero también aparece Moebius porque no se incluye después del incal la segunda parte que dejó inconclusa Moebius. Bueno, pues aquí en este tocho del incal final te incluyen después del incal. Jodorowsky, bueno, pues ya sabéis que también está un poquito de lo suyo el hombre.
De ahí su nombre. Jodorowsky,
sí, está.
Tiene mucho a Jodorowsky.
Estoy yo justamente releyéndome cosas de Jodorowsky porque lo tenía un poquito atragantado y ahora ya con los años me estoy releyendo pues el incal, me estoy releyendo la casta de los metabarones y demás, y lo estoy cogiendo con otro gusto, fíjate.
Oye, ¿y ese tal Eusebius quién es? ¿Que es un monje benedictino?
Eusebius, no sé.
Sí. ¿Se la han nombrado? ¿O Moebius?
¿José Omar Ladrón?
No, Moebius. O
sea, Moebius.
Ah, eso, Moebius.
Moebius, me dibujante, Moebius.
Ah, vale. Te he entendido Eusebius.
No, estaría bien, Eusebius, no.
Eusebius.
Moebius, el gran Moebius, Charles Giraud, falleció hace ya unos cuantos años. Sí le dio tiempo, sí dibujó la segunda parte después del incal, pero el incal final lo dibuja Omar Ladrón, que al Ladrón con dos N's, que en un principio era, pues oye, un no imitador, pero sí muy influenciado por Jack Kirby. Y la verdad es que ese afán por dibujar bien la tecnología, las naves, todo eso, yo creo que le puede pegar bastante bien al incal, a poquito que haya evolucionado Omar Ladrón, que es un dibujante también estupendo. Pues este es el incal final, Jodorowsky, Omar Ladrón y Moebius, yo digo, porque no se incluyen después del incal. Vuelve John Difool, detective, pues oye, no especialmente brillante, con su bichejo, su pájaro raro tipo. Y aquí ven, este final de la saga, 228 páginas, 29,90 €. El link al final, pues ahí está. Fenomenal.
¿Cuántas páginas has dicho, Arturo?
228.
Oh, muy bien, ahí tienes una.
Tienes para leer un par de tardes.
¿Eh?
Bueno, una tarde si lo coges con ganas.
Y noche.
Sí.
Tiendes una velita, te pones la sábana por encima en vez de la capucha.
Pero la sábana es la vela, pues debajo de la sábana no.
Hombre, ya, pero es que si no, no hay emoción, Arturo. Vamos a ver, si no.
Debajo de la sábana con una linterna.
Una linterna, sí, también es verdad.
Una velita no está mal, ¿eh? Yo de vez en cuando, ahora que no mira nadie, doy mi toque friki, de vez en cuando, una vez en el pueblo, con la chimeneita, y apago la luz, y me he puesto a ver cosas de terror con un par de velas, y la verdad es que ambienta bastante.
Arturo, eres como Iker Jiménez, de verdad, sí, me sorprendes.
No, pero es que mola, da mucho ambiente, de verdad.
Y eso lo haces tú solo, no lo compartes con nadie, o sea, no montas una tienda de campaña.
No, yo soy
pequeñita y con amiguitos.
Yo estoy a gusto y...
Venga, pedimos una pizza y que nos la traigan.
Yo que soy asocial. Soy un poco asocial.
No sé por qué lo dudo.
De hecho, yo quiero mucho los libros. Yo me voy a casar con mis libros, con todos me voy a casar. Soy polilíbramo, me voy a casar con todos mis libros.
Bueno, pues nada.
Bueno, hombre, que si viene alguien
no
molesta,
es mala elección, tampoco.
Si alguien viene, tampoco me va a molestar.
Vale,
y no me diga mucho, no me hable mucho, pero ahí está, y no hay problema, ¿no?
Hombre, con que no levante mucho la voz para no despertarte,
claro.
Está bien, Arturo.
Bueno, que no sé de qué estaba hablando.
Sí, de que te acuestas muy pronto.
Ah, exacto. Y que si queréis leer debajo de la cama, linternas. Velas no, velas caca.
Pero, sí, ¿pero por qué? ¿Porque haces un agujero en el edredón?
Sí, puedes seguir ardiendo todo, si no.
Sí.
luego llegan los bomberos y que no, que me dijeron en un programa de radio que leyera debajo de la cama con una vela, pero y cómo
si,
acabamos.
Pero y si no, ¿cómo escribes los cómics? ¿Cómo se te ocurren los guiones? Si no, no tienes vivencias.
Claro.
Claro.
No hace falta.
Hombre. Pero luego haces un bujero en el edredón.
Que no, se ponen velas. Velas fuera de la cama. Caca. Y con cuidado. Velas, inciensos y otras cosas, con cuidado.
Y no fumar tampoco, ¿eh? No fumar. Meterlo debajo de
también
las sábanas
fumando. Fumar debajo de las sábanas tampoco.
Tampoco.
Todo lo que sea fuego, con cuidado. Eso. Parece mentira que te hemos dicho en otro consejo.
Que se te puede caer las chustas en el pijama y también se te hacen bujeros.
Se te han contado, ¿no?
Hombre.
Bueno, vamos con el siguiente. En este caso, publica Planeta y publica el cómic The Highest House, la casa más alta. Y el equipo creativo es el mismo de Lucifer. Mike Carey, guionice, Peter Gross dibuja. Bueno, Peter Gross dibujó una parte, una etapa de Lucifer. El caso es que ya han trabajado juntos, Mike Carey y Peter Gross. La editorial que lo publica en inglés es, en Estados Unidos, es IDW. Y aquí lo trae Planeta. Y te cuento de qué va la sinopsis, a ver si te llama la atención. En el país de Ossanul existe una fortaleza tan desproporcionada como inaccesible, la Casa Culminante. Sus amos, la noble familia de Othercrest, reinan sobre un verdadero ejército de esclavos. En lo más bajo del escalafón, el joven Mott realiza las tareas más ingratas y tiene pocas esperanzas de vivir más allá de la infancia. Hasta el día en que conoce a Obsidian, un misterioso prisionero de la casa que le susurra en sueños. Si Mott hace lo que pide, Obsidian le concederá fortuna y gloria. Y todo indica que Obsidian puede cumplir sus promesas. ¿Aceptará Mott la oferta?
Y el contrato, ¿cuánto dura? Porque ya sabemos que
no
lo
sabemos.
Pactos,
habrá que comprarse el cómic para enterarse.
Contratos diabólicos, Arturo, tienen un tiempo de duración y luego van a buscarte. Luego reclaman tu alma.
Los también. Pactos oscuros es lo que tienen, claro. Pero a lo mejor esto es otra cosa. Ya habrá que comprárselo para leerlo. Es un país ficticio que recuerda un poquito los reinos balcánicos en el siglo XVI. Una fantasía sobre la esclavitud, la corrupción, el pisar a los seres humanos, la libertad, todo eso. La verdad es que McCarey, cuando hace cosas chulas, es muy buen guionista. Lucifer está muy bien en la colección. Su etapa en Hellblazer está también bastante bien. Y ha hecho alguna cosilla suelta a McCarey que me ha gustado bastante. Yo le voy a dar una oportunidad, a ver qué tal.
¿Y qué precio tiene este cómic?
Estos son los primeros 6 números de la serie por 18,95.
¿Los 6 primeros?
Sí. Si hay números y capitas, pues en un tomito, la primera saga, la primera etapa, pues oye, 18,95, están los cómics caretes, pero oye.
Y tan bonitos, tan coleccionables.
Claro.
Y que quedan también en la bien.
Y luego los puedes releer una y mil veces, que es lo que la gente muchas veces se olvida.
Sí. Vamos a ver, no rejugáis los juegos. Yo me refiero a los chavales de la capucha, a tus alumnos. No rejugáis. No, es que me gusta que un juego dure 200 horas y que sea rejugable. Pero después de 200 horas tienes ganas de volver a empezar con
eso. Ese juego es que juegan solos.
Sí, pues claro.
Que le dan al play y lo dejan puesto en el móvil ahí y juega solo. Pero estás jugando solo.
No, pero de vez en cuando hacen con el dedo ping y ya te retocan todo. O sea,
no, pero es que lo hago para ganar puntos de no sé qué, porque estás jugando solo.
Ah.
Y es así. Así es el mundo.
Suelen ser los juegos de estrategia, ¿eh?
Sí.
Suelen ser muy así.
Bueno, pasamos a otra editorial, si quieres, a ver qué te parece esta otra sinopsis. Publica Ponent Mon y se llama el cómic El Porteador. Los autores son Dimitri Agmont y Tristan Roulot, un cómic francés, por lo que parece, porque oye, con estos nombres de Totana Murcia no son.
No, y de Cai tampoco.
Pueden ser, oye.
Pueden ser de Cai.
Bien,
pero...
os cuento. Un virus se ha extendido por la Tierra y el óxido ha atacado al hierro, destruyendo poco a poco las infraestructuras, los vehículos, las herramientas, el metal, se desmorona en todas partes y nuestra civilización vuelve a la de piedra.
¡Qué bueno!
No hay metal.
¡Qué
el
bueno!
El metal se ha hundido completamente.
Ya se redescubrirá más adelante.
O no, a lo mejor el virus lo que hace es que ya no puedan existir metales en estado sólido. ¿Quién sabe? Ya veremos.
O sea, que se comen la Torre Eiffel, el Parque
todo,
Europa...
Todo lo que es metal. Pero todo lo que se ha hecho de metal, que es prácticamente todo, pues nada, comido. A volver a las piedras.
O sea, pero a las piedras en plan como los acueductos y todo esto. O sea, unido...
Sí, el sílex y demás. Ya.
Las pirámides, ay, qué maravilla.
Ya me dirán, no hay nada...
Qué bonito.
Pensad en vuestra casa y hacer un viaje de casa al mercado, todo lo que es de metal. Pues todo.
O sea, no... Claro, claro. Oye, pues fantástico, muy buena idea, Arturo.
Pero espera que la cosa sigue, porque en este mundo brutal de inquisidores, seres mutantes y ruina, El legendario y enigmático porteador encarna la última esperanza para muchas personas. Se compromete a cumplir todas las misiones que se le encomienden, sean cuales sean sus riesgos. Como pago por cumplir cada misión, exige que quien se le encargue debe comerse un extraño y misterioso huevo. ¡Chan, chan, chan!
A ver si va a ser un huevo de metal.
Sí, no. Lo de tiene que comerse un huevo, entenderlo como el huevo que le ofrece este señor.
¡Ah!
No se tiene que comer un huevo, ya sabéis.
No, ya.
112 páginas, 27 euros. A mí la sinopsis me ha ganado completamente.
A mí también. Oye, ¿y también se pueden adquirir en formato esto que llaman Kindle, así para tablet, para libro electrónico y tal?
Legalmente no.
Ah, legal. No, pero vamos a ver si lo compras, sí.
No, pero que tiene... En los juegos de rol, sí, los juegos de rol, casi todas las editoriales con la compra del físico y tal un código para bajártelo en, sí, en PDF, casi todas las editoriales de rol. En cómic todavía yo no lo he visto.
Vaya, hombre. Es que sabes qué pasa, Arturo, yo ya no tengo espacio para meter más libros y
ya
más
te lo
cosas.
Puedes comprar, tú lees, me lo das a mí, fíjate.
También, mira, no, lo voy almacenando en cajitas y que ya cuando tengo un puñado...
Me lo das a mí.
Pues ya te lo...
Yo ya tengo hecho en la casa un laberinto con cajas y con
además
libros.
Te lo envío por correo, Arturo, que es mucho más romántico.
Sí.
Claro, en vez de por internet.
Creo que tengo una foto de cómo tengo, creo que tengo una foto de cómo tengo meditación, luego te la enseño.
Ah, sí.
Si no la he borrado, de vergüenza ajena, luego te la enseño.
Escucha, o pides un globo y ya les cargo yo con los cómics, para que te los lleven. Venga.
Pues vamos con el último cómic que publica Norman. Bueno, es el sello de Norma Astronave, que no lo conocía. Se llama Jenna y los Megamonstruos. Es un cómic juvenil, infantil, juvenil. Solo que el guionista y dibujante es Chris Samnee, que es un dibujante morrocotudo. Dibujó una etapa de la Viuda Negra muy chula, una etapa de Daredevil con Mark Waid fabulosa. Es un dibujante estupendo. Y aquí está con su mujer, Laura Samnee. Esto es, ya veréis de qué va. Esto es, ya digo, cómic infantil, juvenil. Los Megamonstruos se han invadido a la Tierra. Y desde que aparecieron, el mundo se acabó. Rainbow ha ido buscando de campamento apocalíptico en el campamento a su hermana pequeña, Jonah, pero nadie la conoce. Pero un día Jonah aparece en la naturaleza, asilvestrada y más fuerte que nadie, incluso capaz de derribar a los monstruos de un solo puñetazo. Las hermanas tendrán que seguir buscando vivir en este mundo apocalíptico, pero verán que hay cosas peores que los monstruos. Chan, chan. Oye, mira, cómic infantil,
si
juvenil,
de un
otro rollo.
Te cargas a los monstruos, está muy bien.
Pero que de verdad que Chris Samnee es un dibujante estupendísimo. Tiene una capacidad narrativa, contar en viñetas cosas, un virtuosismo para narrar en viñetas que es de verdad estupendo.
Pero pues, Arturo, ¿sí tú por qué no te has puesto a narrar
yo
en viñetas?
Así. No, yo sí, ya, a no mi lado, dibujas. A mi lado Calpurnio, que hace cutlas, a mi lado es Rembrandt. O sea,
pero no pasa nada, los dibujos te los hago yo. Ah, vale. Tú me dices, pues mira, dos palitos con una risita y ya está, y poquito
ah,
más.
Vale, entonces sí, hombre.
Claro, y tú haces los guiones.
Bueno, pues estas son 112 páginas, 15,50, y estas son las novedades de hoy, que están bien, ¿no?
Oye, ¿y dónde te venden estas cosas?
Hay tiendas de cómics, tiendas especializadas, hay muchas.
Pero si es que en Torrejón no hay.
Pues oye...
Ah, bueno, tienen los games, pero los games ya sabes que es todo como muy limitado.
Los
games
caca, bueno, caca, perdón. Pero los cómics en los games, cuando tenían cómics, los tenían puestos en unas cosas de metal, doblados todos completamente, porque no era manera de almacenarlos.
No, pues ahora los tienen magníficos.
Ah, mira, voy.
Ahora sí, Arturo, sí.
Entonces, enhorabuena, game, muy bien.
Te compras el Return to Monkey Island y te compras unos cómics. Vale. Buena idea, ¿vale?
Lo que pasa es eso, como no lo juego en mi batidora, el Return to Monkey Island, no sé yo, que tampoco tengo, pero... Bueno, vamos a seguir con música, vamos a seguir con The Clash, vamos a seguir con este London Calling y vamos con otra de las canciones más famosas del disco, London Calling, y una de las canciones también más famosas de The Clash, al menos en España, porque es Spanish Bomb. Estas bombas españolas, Spanish Bomb, que es otra canción, ya os decía, ahora nos contará Sergio. Spanish Bomb, otra canción realmente famosa.
Del London Calling.
Que cuentan que, bueno, pues no sé, uno de los abuelos de uno de los Clash estuvo en la Guerra Civil Española y vino hablando, chapurreando español. Entonces, bueno, pues alguna de las palabras que traía chapurreando, pues son las que la meten así en la canción, como random, como si no hubiera un mañana. Toco leche y uno solo y otras cosas que hablan.
Sí, o ahí va la hostia.
Sí, sí.
No, vendría con frasecillas hechas.
Spanish Bomb en Andalucía.
Claro.
A ver, es el acentito, el cockney londinense, dice en español, es una preciosidad. Pues la verdad es que la canción es, al igual que London Calling, realmente pegadiza.
También... Vamos a escucharla, Arturo. Venga, a ver si
vamos con este Spanish Bomb de los Clash, de su London Calling.
Venga.
Venga.
Pues aquí está este Spanish Bomb de The Clash. Y por cierto, me he equivocado con la historia. La historia que quería contar del abuelo y la guerra civil no es esta canción, es Fiesta de los Pogues. Que se me había ido a mí. Yo lo de dos con leche y uno solo, y eso me sonaba. Pero no, se me ha ido a mí la cabeza completamente. Pega más, que son irlandeses los Pogues, de las brigadas internacionales. Pega más que los Clash, que punkis de clase obrera. Pero bueno, la canción mola un montón. Y la frase, yo te quiero infinito, tal y como la pronuncian ellos, es entrañable.
Y Andalucía y la mandolina, claro, sí, sí.
Pero yo sé, yo te quiero infinito.
Sí, sí, sí.
Qué bonito.
Oye, eso hace muchos años que no se escucha, yo te quiero infinito. Pues mira, no, esa es una frase que perfectamente podríamos traer de nuevo aquí a la actualidad.
Pues sí, yo te quiero infinito.
Yo te quiero infinito. Oh, sí, porque hoy en día todo es en plan barra, estoy bien barra encabronado, estoy bien barra super mosca, estoy bien super plof.
Creo que ya te he contado cómo se dice ahora los jóvenes, cómo dicen cuando algo les gusta mucho, cómo lo dicen.
Pero bueno, eso se lleva diciendo hace 30
años. No, pero ¿sabes cómo se dice ahora? Una cosa nueva.
Antiguamente era mazo.
No, cuando algo le gusta mucho, por ejemplo, yo qué sé, me gusta mucho mi teléfono móvil.
Sí.
¿Sabes cómo se dice?
Me
lo mete por el culo.
¿Ah, sí?
Cuando algo te gusta mucho, te dice que te lo metes por el culo.
Ah, qué guay, tío.
Sí, sí, es una cosa estupenda, ¿eh?
Menos mal que a mí me gusta el agua mucho, mucho, mucho.
Pues me la meto por el culo.
Pues me la meto por el culo yo también.
Es una cosa de los jóvenes, oye.
Escucha, tú eso solo dices al autor este de cómics, este tan famoso, este que es tan raro.
Alan Moore.
Alan Moore, dice, Alan Moore, te vas a meter por el culo.
Sí, Alan Moore, me lo meto por el culo.
Eso, seguro que eso lo dices y lo incluye.
Sí. Suena raro, pero tiene cierto...
Tienes mucha gracia.
Tiene cierta gracia, sí. Esa mesa es una cosa abierta.
Dice, ¿has escuchado la última de Rosalía? Me la meto,
pues me
por, el
meto
culo.
Por el culo. Efectivamente. Porque antes, antaño, en un mundo carca, meterse cosas por el culo estaba mal vista. Bueno, ahora es algo bueno, ahora, fíjate.
Bueno, pues nada.
Bueno, ahora vamos a seguir, que estamos en franja horaria protegida.
Vamos a hacer
Lo dicen mis alumnos, que son menores.
No obstante, cualquier día vamos a hacer una pequeña... Así preguntar al gran público, ¿no? Que escucha Fábulas y Reflejos. Oye, ¿qué os parece este programa?
¿Me lo metís por el culo? ¿O no?
¿Lo metéis por el bull, pero entre varios? ¿Uno solo? ¿Cómo lo hacéis?
No vamos a dejarlo, porfa. No vamos a insistir más en esto.
Oye, Arturo, Miguel, ¿qué?
Ya no.
Nos lo metemos por el culo.
Pues me quedaba una noticia, así que ya la comentamos rápido.
Sí, sí.
Es sobre, bueno, un... Marvel ha anunciado un eventillo, hecho un one-shot con varias historias centradas en un villano que es Arcade, un villano de Marvel que, bueno, pues es un tío que tiene un parque de atracciones raro, donde mete a los superhéroes, los secuestra, los lleva al parque de atracciones para que tengan que sobrevivir al parque de atracciones. Y es un villano que iba, bueno, pues con un lacito, un villano así de opereta, pero que estaba bien, Arcade, era gracioso. De vez en cuando le daban un toque un poco más siniestro y más psicópata, más tipo... La pelea es show, pero bueno, ahí está Arcade, que va a volver. Hace mucho que no venía por Universo Marvel. Este evento sobre Vengadores van a hacerlo, organizarlo Jim Zub y Ray Fox, y van a acompañar distintos dibujantes con distintas historias. Y os cuento un poquitín de qué va todo esto. Esto ocurre porque, bueno, pues en Mundo Asesino de Arcade se celebra un evento una vez al año, secreto, donde van 200 participantes, 100 millones de dólares de premio. Pero eso sí, se lo puede quedar una persona. Lo demás la palman. Así que tú te vas ahí. Si ganas, oye, si sobrevive, pues fíjate que bien, oye. 100 millones de dólares. Pipa, pipa, ¿no?
Oye.
Que se da para cómics, ¿eh?
No, mola, mola, tío. Es un poco así como el juego del calamar, ¿eh?
Sí.
Si eres aficionado a los calamares, pues ya sabes.
Uh-huh.
Te lo metes por el culo.
El caso es que, bueno, y van a meterse los héroes Marvel a ver qué pasa. Pues ahí se meterá Spider-Man, que la historia la dibujará Farid Karami. Varios héroes arácnidos del Spider-Verso irán allí. Pues no solamente Peter Parker y Miles Morales, también Ghost Spider, Spider-Man 2099 y Spider-Punk. Una dimensión en la que, bueno, Spider-Man es un joven punk y más lleva un traje punk y Spider-Man. Esto del Spider-Verso tiene su gracia.
Uh-huh. En plan, es Class.
Wolverine, que dibuja a Carlos Nieto, pues lo ve Wolverine y los suyos se meten ahí sin querer en la trama y, bueno, pues Lobezno, pues chanfaina, que para algo Lobezno. Caballero Luna. Caballero Luna, él solito se pone a investigar, y esto, la verdad, si lo llevas bien, el Caballero Luna, tarao como está, investigando en...
Hombre, tendrá sus dos caras el hombre, claro.
Sí, sí, puede estar curioso. Dibuja a Luca Pizzari. Y por último, el final de Game Over, dibuja Nacho Díaz, y bueno, pues a ver quién ha ganado, y quién sobrevive, y quién no. También me recuerdo un poquitín al cómic Deathmatch de Paul Jenkins, y Carlos Mann, no creo que el dibujante, no me acuerdo. La verdad es que está, a mí me gustó un montón ese cómic y yo lo recomiendo a la gente y no es muy conocido, pero Deathmatch de Paul Jennings me parece un TV de superhéroes entretenidísimo. Lo publicó Boom Studios y me recuerda un poquito así en todo esto.
Oye, Arturo, ¿qué pasa? ¿Que tú con tus alumnos hablas en clase?
Sí, yo sí, yo sí.
¿Pero les hablas de algo en concreto, una batalla concreta?
Yo no, me aburro de vez en cuando, pues se pueden hablar todo, pues me voy a hablar con otro yo, alegremente, y me cuentan muchas cosas.
No, pero tú le preguntas a un alumno tuyo o alumna, dices, oye, ¿qué te parece a ti la Guerra de los 100 años?
Dices, pues luego te cuento.
Me la meto por el culo.
No, pero hablando de eso, una alumna, hablando de las piedras pulimentadas, me preguntaba si también se usaban así, las piedras pulimentadas. No, no lo digas. Y esa piedra pulimentada también se usaba para, dije yo, no, era para moler trigo y demás. A lo mejor alguien lo haría, no lo voy a discutir.
Pero hay que quitarte lo que son de los pies, ¿no? Un poco las durezas, se refería la chavala, ¿no? En plan piedra pómez, ¿no?
Sí. Bueno, como si le gustara mucho la piedra pulimentada.
Sí,
así.
Sí.
Bueno. Ay, bueno, pues es que es la juventud.
Sí, hijo mío, lo que nos ha tocado.
Hay gente muy maja y alumnos estupendos, estupendas, pero que hay otro que, bueno, pues...
Pues ya sabes, Arturo.
Sí, yo sí, estoy a ver si...
O sea, tú le dices, oye, ¿qué te parece el patín? Pues ya sabes lo que puedes hacer con él. Y además ellos encantados de la vida, mira. Si
sí,
le,
claro,
le,
si le gusta a la criatura el patín...
Claro, pues ya sabe.
No. Es que el lenguaje es muy rico, el lenguaje, oye, se evoluciona, crece...
Hombre, hay que adaptarse.
Nunca se atasca el lenguaje, siempre surgen nuevas expresiones que permanecen... El tiempo que permanezcan, porque ya nadie dice... Bueno, yo sí, pero ahora me dice mazo, tío, y tronco, eso no lo dice nadie, salvo yo.
Bueno, no, y mazo sí se dice, ¿eh? Los chavales jóvenes todavía lo dicen. Claro. Se ha mantenido en el tiempo, mazo.
A lo mejor gracias mazo. A mí, que no paro de decirlo. Eso y tronco. El tronco a mí, el tronco no se me quita.
No, yo el tronco no.
A veces me lo dicen.
Además, yo es que no lo he dicho nunca, no he empleado nunca
yo
el
siempre.
Tronco, ¿no? No
sé me dice, jo, profe, ¿por qué me llamas tronco? Y perdona, es que es una cosa de los 80, de
Arturo,
mi época.
Tienes que ser más moderno, tienes que ser más del siglo XXI. Llámala Andoba. Dice, no, es que estuve...
Andoba también se las trae, Andoba, también. Andoba también está
ayudito, ¿eh? Es moderno. Bueno, pero sí. Tú imagínate, Arturo, que ahora mismo la humanidad desaparece y de repente alguien desentierra, yo qué sé, porque hay un volcán, cualquier historia.
Cosas.
Y Madrid se queda enterrada, ¿no? Sí. Y cuando alguien dentro de 1000 años, 2000 años la vuelve a desenterrar, aparecen ahí pintadas en las paredes y pone, yo qué sé, Pedro Sánchez, Mariano Rajoy, yo qué sé, la gente que se presenta a las elecciones, ¿no? Próximos y tal, o Núñez Feijóo.
Yo que sí.
Yo Pedro Sánchez, me lo meto por el culo. Imagínate cómo lo interpretarías eso dentro de 2000 años después, ¿no?
La presión te ha gustado, ¿eh? La vas a utilizar.
Sí, coño, me la voy a meter por el culo.
Vamos a estar ya con la presión toda.
Y el programa, ¿eh? Y
en el programa siguiente vamos a estar toda la hora con la presión. Lo voy a venir.
Pero a todo esto, Enrique no la conoce.
Bueno. Ya.
Oye, Enrique, ¿qué te parece este juego? Porque yo es que me lo meto por el...
Bueno, venga, vamos a dejarlo ya.
Quedamos en eso.
Vámonos con otra canción de Clash, de su London Calling. A lo mejor no se puede escuchar entera, pero es que Revolution Rock... ¿cómo nos ponemos Revolution Rock?
Venga, pues vale.
Pues eso, nos dejamos con Revolution Rock de The Clash, de London Calling. Nos veremos aquí la semana que viene, que si... Yo, Batman, lo tendré que grabar y tendré que ser monográfico y ya veremos. Aquí programa habrá porque ya he guardado hora para grabar el programa, pero ya veremos un monográfico y...
Si no hace falta que digas nada, ¿no? Tú vas...
Bueno, pero a mí me gusta hablar con mis oyentes. Yo a mis oyentes ya sabes lo que hago con ellos porque me caen bien.
No, sí, no, es que te encantan tus oyentes. Tú estás muy entregado a ellos.
Exacto.
Estás a puntito de sodomizarlos.
No.
Bueno.
Caca. Clash, bueno, que haga lo que quiera en su casa con consentimiento, por supuesto.
Sí, claro.
¿Faltaría más? Sí. Qué bien, todo es estupendo. The Clash, Revolution Rock. Que se me olvidaba a Paripa Enteras.
Only.
Bye.